Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 2 de abril de 2024. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Varos y Avaros, un programa cómico, mágico, musical, en el cual se pretende explicar el mundo de las finanzas, los impuestos y las leyes con manzanas o lo que tengamos a la mano. El programa de hoy no es un programa cualquiera, porque tenemos un invitado que se sabe al derecho y al derbez todo lo que hay que saber de los seguros. ¿Nadie entendió mi chiste?
No, no mames, ¿qué es eso? ¿1999? Por supuesto que no.
Aguántame, mi chavo.
¡Corte!
Pregúntame, cabrón.
Por eso el humor en México no avanza, caramba.
¿Ya acabaron?
Ya, es tu programa, aquí está tu nombre, ya sabemos. No me quiero ir, señor Stark.
Con nosotros, el quíbule de los seguros, el pipiripau de las primas. Con ustedes, el señor de los seguros, Eloy López.
Gracias, gracias, gracias por la invitación y la presentación. Yo sí entendí.
Saludos, Mejía, mucho gusto.
Eloy López,
muchas gracias. ¿Tú sí entendiste el chiste, Eloy?
Sí, no me quise reír por el grupo porque sí. El
grupo prefieres ser parte
jala.
De la.
Sí, siempre jala. La masa siempre jala.
Jalo, nunca enjalo.
Exactamente.
Oye, Eloy, muchas gracias por venir. Para mí es muy importante tu presencia en Varos y Avaros de Abejorro Media, porque vamos a hablar de una materia en la cual tú eres experto, pero también en la cual hay mucha queja, hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo, Eloy. Los seguros.
Los seguros. Tú, si hicieras una encuesta aquí o en el público, ¿quién cree en los seguros como si fuera una religión?
A ver, vamos a preguntar, ¿quién cree aquí en los seguros?
Nadie. ¿Viste?
Voy a hablar por el equipo porque yo sé todo. Sé todo lo que saben, sé todo lo que piensan. Te van a decir, pues sí, tengo mi seguro de gastos médicos, pero lo tengo porque tengo que. Porque no hay manera de que no ande yo en la calle, en la vida, sin un seguro. Pero eso es lo importante, Eloy, desmitificar, darle tantito feedback a la gente, al equipo, a la audiencia. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por lo más importante, Eloy? ¿Qué diablos es un seguro?
Un seguro es un instrumento financiero que va a poner lana, va a poner dinero, va a poner varo, para estar de acuerdo al programa, va a poner varo para cuando tú lo necesites. Bien sea que te pasó algo, si te enfermaste, vas a necesitar varo para pagarla. Si te robaron tu carro, si se incendió tu casa, si hubo un temblor y se cayó, pues los seguros son ese instrumento que pone lana en caso donde se necesita, cuando más se necesita.
Ok. Pero entonces, a partir de aquí, tengo tres preguntas para ti, Eloy. La primera, ¿cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrenta una persona cuando tiene que utilizar un seguro? Y pongo sobre la mesa un caso concreto del cual tú y yo platicamos hace tiempo, ¿no? Y solo es uno por ser mediático, el caso de Valeria Moy, ¿no? Que llegó a tuitear un problema que tuvo con su mamá, con un seguro, y como ella... Híjole, no, creo que todo mundo hemos tenido un problema. O sea, una vez que sales adelante de una bronca, te enfrentas a otra, que es el pago de los honorarios del hospital y el seguro y la negociación. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que atender aquí? ¿Cuáles son esos principales problemas, Eloy?
El principal problema, el que yo veo, es que parece que te enteras de cosas que el seguro no cubre cuando lo estás necesitando. Y es el peor momento para ponerte a leer un seguro. El peor momento para ponerte a leer qué cubre y qué no cubre es cuando estás en el hospital o cuando tuviste un accidente en tu coche. Ese es el peor momento, porque si tú lo haces en ese momento y te enteras de cosas que tu seguro no cubre, bueno, aclaremos algo. Los seguros tienen alcances y limitaciones, todos. O sea, empecemos por aclarar con que los seguros te van a cubrir unas cosas y otras no. Y ambas, las que te voy a cubrir y las que no te voy a cubrir, están en tu contrato. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Que yo me entero de eso cuando ya tengo el evento. Y es el peor de los momentos, porque no tengo cabeza. Agarremos el ejemplo.
¿A qué pasó, Eloy?
No, el ejemplo del que estás hablando, ¿no? Entras al hospital en una situación compleja porque era todavía pandemia, ¿te acuerdas? Entonces, entras con unos síntomas, ¿no? Tu seguro responde y te dice si va, le avisa al hospital que sí va a cubrir. Pero de repente empiezan a desfilar una serie de médicos porque la dolencia inicial que tú tenías o que tenía la persona, pues no era lo que decía. Uh-huh. Y empiezan a desfilar una serie de médicos. En ese momento te enteras, cuando ya vas a salir del hospital, que todos los médicos, los 9 o los 19 o los 20 que pasaron a revisar a tu familiar, todos tenían que entregar un informe uh-huh. médico.
Tienen que entregar un todos. Informe médico.
Cualquier médico que pase a revisarte estando en el hospital tiene que entregar un informe médico diciéndote para qué pasó a verte. Ahora sí que voy a sonar raro, pero qué pitos tocas aquí en el tema.
Ahí el hoy.
Sí. No traje dinero, pero es real, no es grosería.
¿Traes el clip, madre?
Sí. ¿Qué pitos no es grosería?
No es grosería. El tema es que cada médico que empieza a desfilar, uh-huh. pues debe entregar un informe. Y luego eso se complica porque nadie te avisa. ¿Quién es la persona que tendría que avisarte? Pues tu agente de seguros. El hospital no te va a avisar. La aseguradora tampoco te va a avisar. Y aquí vamos poniendo como en perspectiva todo. Cuando vamos a centrarnos ahorita en el tema de gastos médicos. Cuando tú utilizas una póliza de gastos médicos y en el hospital, como el caso que estamos hablando, hay 5 actores principales que yo detecto. Primero, uh-huh. el hospital. Segunda, el usuario. Tercera, los médicos que lo están atendiendo. Cuarta, la aseguradora, que es la que va a poner la lana. Y quinta, el agente de seguros. Todos esos tienen que estar alineados al momento de que alguien entra al hospital.
De esos 5, Eloy, de entrada te digo que el quinto elemento, la gente no lo tiene en el radar.
Es más, es a la primera persona, a tu agente de seguros, es a la primera persona que le tendrías que hablar. Es la primera persona que tendrías que enviarle un mensaje, decirle me siento mal.
TikTok, Instagram están saturados de, bueno, por lo menos a mí, estoy saturado de anuncios de aseguradoras, no les quiero llamar virtuales, pero sí el onboarding, ¿no? No tienes que ver a nadie, contrátame tu seguro, da clic y contrata un seguro.
Contratar un seguro es lo más fácil del mundo.
Pero no tiene este quinto elemento, exacto. el de una persona. Pero bueno.
¿A quién le hablo cuando voy a necesitar
voy a picarle aquí a la aplicación y me van a mandar a un asesor que no conozco, que no me conoce? Mira, qué complicado.
Es muy complicado porque hay aseguradoras uh-huh. que cuando tú vas al hospital, te dice, si tú no me hablas a mí como aseguradora, que vas a ir al hospital. Si no haces un reporte hospitalario, yo te puedo poner una penalización. Imagínate. Uh-huh. Y si eso tú no lo sabes anticipadamente porque no hablaste con tu agente de seguros o tu agente de seguros te ayuda a hacer ese servicio, ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. Si tú no le hablas a tu agente de seguros y vas al hospital y entras directamente, puede ser que ahí empiece como toda la complicación.
Uh-huh. Pero bueno, tú me hablabas de 5 actores.
Sí, 5 actores.
Y te interrumpí diciéndote, el quinto elemento es algo que la gente no necesariamente conoce, porque no estamos acostumbrados a la contratación mediante estos aparatitos. Pero avanza en el tema.
Tú llegas al hospital uh-huh. y ya te encuentras con el primer actor, que es el hospital. Uh-huh. Y el hospital, tú le dices, oye, yo me siento mal y tengo que entrar. Perfecto, señor. O yo tengo seguro. Ah, qué bueno que tiene usted seguro. Pero a mí nadie me asegura que me van a pagar si usted entra y yo lo
veo. Y de entrada tienes que sacar el tarjetazo.
Exacto. Esa es primero regla. Entonces ahí te enfrentas con las reglas del hospital. Y mucha gente cree que porque es de la aseguradora o porque tiene convenio con la aseguradora, no me va a cobrar. No, el hospital, como no sabe si tu póliza está pagada, uh-huh. si el evento que te van a operar está cubierto, lo primero que hace es a mí deme lana.
Pásale.
Te voy a poner un
ejemplo. Pase usted y su tarjeta.
Te voy a poner un ejemplo. Y ahí es donde te encuentras al primer actor pasado de lanza, llamado hospital. Uh-huh. ¿Y por qué digo pasado de lanza? En la pandemia me tocó que asegurados míos intentaban entrar a un hospital por otra cosa que no era COVID. Uh-huh. ¿Y sabes cuál era el ticket de entrada? 200 mil.
Yo me la sé con 500.
Bueno, y lo que estoy haciendo, 200 mil la primera semana. Uh-huh. Después me tocó a mí hasta
solo 700. Por yo solo por entrar. Me sé un caso de una persona sí. que entró y solo para admitirla 500 mil pesos.
Es correcto. Y entonces me hablan a mí mis asegurados y me dicen, oye, ¿el hospital me está cobrando 500? Pues sí, porque es el hospital. Porque todavía no sabes si te lo van a cubrir o no. ¿Es correcto? Sí. ¿Quién pone? Ahí es donde empieza uno a decir, ¿quién le pone las reglas a los hospitales?
Pero espérame, porque ese es el tercer tema del cual quiero que hablemos, ¿no? ¿Cuál es el primer actor? Es el hospital. El segundo actor.
Los doctores.
Vale.
Llegas ahí y entonces tú, pues nunca te ha dolido lo que te ha dolido cuando llegaste y te dices, oiga, ¿tiene un médico? Pues
sí, no, eso me pasa con la edad del oído.
Exacto.
Sí, es la edad.
Hay cosas que antes no te habían dolido.
¿Sabes también qué me duele la edad? Un México corrupto.
Ay, cabrón, con razón.
Ay, por eso trae la guayabera.
Era.
Espero que esto tenga remedio algún día. Bueno, entonces.
Sin en mi casa, loco. Dios.
Es el problema, no leen las letras chiquitas.
El invitado se distrae muy fácilmente.
Ah, perdón.
El invitado nació en Iztapalapa.
Entonces, Salvador, tiene una mente.
Regresemos. El segundo actor es el hospital. Son los médicos, porque te duelen cosas que nunca te habían dolido. Y entonces te dicen, oiga, tiene un especialista. Pues no, fíjese que ahí nunca me había dolido y nunca había pensado en un médico de eso. A mí se me desprendió la retina y me dijeron, ¿tiene un retinista? Lo primero que pregunté, ¿qué es eso? Uh-huh. Entonces llegas y le dices, asígneme al que esté de guardia, que es un médico que tú no conoces. Entonces llegas y pues prácticamente todo el tiempo es como un volado, ¿no? Que te toque un buen médico o que te toque un médico viejito de la fregada, ¿no? Y ahí es donde empezamos con el segundo actor, porque llega y él te dice, pues ¿sabe qué? Que sí, yo sí lo opero, pero ¿qué cree? Que yo no tengo convenio con la aseguradora. Usted me paga a mí y luego ya se entiende con la aseguradora. Ahí es donde empiezan todos los temas. Uh-huh. Imagínate a alguien que compró una póliza de seguro que ya el hospital le pidió 200 mil.
Porque para eso la compras, ¿no?
Ajá, que ya te 200 mil y luego te atiende un médico que no conoces y que te quiere operar a la primera, pero que además te dice yo no tengo convenio con su aseguradora. O lo primero que te pregunta, ¿tiene seguro? Imagínate cuál es tu experiencia, además del dolor que lo llevas donde lo llevas. Uh-huh. Entonces, imagínate cuál es la experiencia. Si todavía se te ocurrió ni siquiera hablarle a tu agente de seguros, ¿no? Uh-huh. Y ya no... Ok, tú dices, ¿sabes qué? Por la urgencia, opéreme, ¿no? Y ya luego vemos. Y pasan los días, te relajas y pasa otro médico porque te dicen, ¿qué cree? Que lo operamos, pero no era eso. ¿Cuántas veces han escuchado que lo operaron, pero no era de eso? Le sigue doliendo, no solo ahí, sino ahora en otro lado.
Como un mecánico, ¿no?
Así, tal cual. O sea, parece raro lo que estoy diciendo, parece chistoso, pero es como un mecánico. Llegas con una dolencia que el médico decía, pues ¿sabe qué? Se la tenemos que quitar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Te quitaron el apéndice, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué? Que no era eso.
Entonces el médico te dice, arréglate con el, a mí me pagas y arréglate con tu seguro.
Yo ya te cobré y arréglate con tu seguro. Okay. Y además a mí me tienes que pagar ahorita en cash. Me tocó de un neurólogo que dice, yo sí le arreglo todo lo que usted tiene, yo le voy a cobrar 190, le voy a dar toda la información que tiene, arréglese con su aseguradora porque yo no tengo convenio con ninguna aseguradora. Entonces imagínate a alguien que compró un seguro, siempre está pensando en la póliza y siempre está pensando que la póliza se lo va a cubrir. Y luego vienen los temas complicados porque las aseguradoras y las pólizas de gastos médicos tienen, por ejemplo, tabuladores. ¿Qué quiere decir tabuladores? Aunque tu póliza te cubra 100 o 200 millones de pesos por un evento, los honorarios de los médicos están tabulados de acuerdo a la póliza que contrataste. Entonces imagínate que el médico te dice, yo no tengo convenio con la aseguradora, usted a mí me paga 160. Ah, perfecto, yo se lo pago. Y vas con tu agente de seguros y le dice, oye, ¿qué crees? Aquí está. Eso es lo que me cobró
el médico.
¿Pero quién
tiene 160 a la mano?
Vamos a suponer que hay gente que lo tiene, los tarjetazos, vamos a suponer.
Okay.
Pero vamos a ir todavía poniendo más trabas en el camino. Llegas con tus 160 y le dices, aquí yo le pagué 160 al médico. Sí, y la aseguradora y tu agente revisan y sí, solo que tu tabulador solo paga 100 mil. Entonces el asegurado va de sorpresa en sorpresa, porque parece que te vas enterando de cosas que cuando más las necesitas, menos las cubren. Entonces, ¿cuál es mi recomendación?
Okay.
Antes de que tú entres a un hospital, el mejor momento para conocer qué me va a cubrir mi seguro y qué no me va a cubrir y en qué límites es antes de que lo necesites.
A ver, Eloy. Y por favor, si tiene algún comentario inteligente, por favor.
No se limiten. Aquí comentarios divertidos, eso se
gana. A ver, Eloy. Quiero entenderte, porque yo se los he dicho muchas veces. Pocas cosas tan agresivas como un seguro y pocas cosas tan agresivas como el ejecutar un seguro, ¿no? Por lo que nos estás explicando, Eloy, yo concluyo con esto. Tal vez lo más sano para tener un seguro es contratarlo con una persona de carne y hueso. No sé, por ejemplo, Rogelio, tú has visto mucho los temas del onboarding, ¿no?
Exacto. De hecho,
la contratación virtual.
Mis preguntas iban en ese sentido. O sea, nosotros como México somos el segundo país de América Latina que tiene más compañías de insurance technology, de InsurTech. Son 99, si mal no recuerdo. Es una inversión ha sido una inversión al cierre de 2023 de más de 1.300 millones de dólares. Se dice mucho que ese es el futuro de los seguros, pero tú que has dedicado toda tu vida a eso, ¿cuáles son los pros, los contras que tú ves sobre lo que ya decía Salvador de la contratación de seguros a través de apps y de cómo operan este tipo de compañías? O tu sugerencia es mejor las compañías que son de las de siempre, ¿no?
Ventajas. Las ventajas es que el seguro te va a costar más barato, porque nos quita del medio a nosotros. Nosotros somos intermediarios de seguros, así se nos conoce a los agentes de seguros. Entonces, la ventaja es que te va a costar más barato. Segunda ventaja, que lo vas a poder contratar rápido, ¿no? Son como ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que ese tipo de empresas tecnológicas todavía no está clara cuál va a ser la regulación. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que se dedicaba a pagar deducibles. O sea, cuando tú usas tu póliza de gastos médicos, dime qué deducible tienes, yo me voy a dedicar a pagar ese deducible. Y entonces se volvió muy famosa, todo el mundo quería contratar a través de ella. Pregúntame qué pasó con ella. Quebró. ¿Por qué quebró?
Sí, pues.
Porque todas las aseguradoras necesitan lana de respaldo.
Sí, las famosas reservas.
Y las Insurtec, no está claro cuáles son las reservas que les piden. Entonces, una Insurtec puede aparecer hoy y desaparecer mañana.
Las mismas, perdón que te interrumpa, las mismas quejas que tenemos con el ecosistema de tecnología financiera.
Exacto.
Está muy padre tu emprendedurismo, pero de eso a que funcione.
Tu unicornio,
pues falta que vuele, ¿no?
Yo digo que una aseguradora, para que tú empieces a tenerle confianza, debe pasar al menos 15 años. Una aseguradora.
Ok. Y en ese sentido, nosotros siempre en el programa de Varos y Avaros hemos hecho eco de los estándares que tiene Conducef, de las tablas que señala para que tú tengas conocimiento de qué te conviene. En tu experiencia, esta información que pone a disposición del público Conducef, ¿ayuda en la labor que ustedes hacen?
Ayuda mucho porque antes no estaba. De hecho, Conducef es una de las cosas que le aplaudo. Hay otras cosas que no, pero esta en particular sí, porque hoy tú sin contactar a alguien como yo, que no quieres tener contacto
con agente de seguros. Ahí luego digo, dale, pero ya. Yo no estoy de acuerdo con que no tengas que contactar a alguien.
Sí, pero hay personas que solo están investigando cuánto cuesta tal cosa. Cuando tú quieres investigar cuánto cuesta un carro, lo primero nada más quieres saber cuánto cuesta. No que nadie te lo explique. Y la Conducef ahora pone, ¿tú quieres un seguro de gastos médicos? Sí, perfecto. ¿Qué edad tienes? ¿Para quién lo quieres? Y entras al cotizador de la Conducef y te lanza tres o cuatro aseguradoras que te dice, pues mira, con esta cuesta tanto, con esta cuesta... Eso para mí es una ventaja enorme, poner eso a disposición de una persona que apenas está buscando un seguro de gastos médicos, que ya sepa cuánto le va a costar con quién. Y entonces ella pueda ir eligiendo. Yo soy un fanático de que quien va a comprarlo, quien va a contratarlo, tenga mucho poder de decisión y que tenga muchas cartas sobre la mesa para que pueda tomar una decisión inteligente.
Pero eso, tú lo decías muy bien, que es algo de lo que se aplaude al gobierno, por supuesto, una reforma de las estructurales del Pacto por México, la transparencia en el ordenamiento de servicios financieros, que este gobierno ha recaudado sus frutos, ¿no? Pero todo va llevando...
Estaba desde antes.
Sí, ya estaba desde antes.
No le quiero quitar esa ya estaba desde antes.
Oye, Eloy, perdón, por temas de tiempo, porque el tiempo es cruel, en el segundo punto que teníamos pensado discutir hoy...
De los hospitales no vas a andar a hablar.
Un manual. Todos los que hemos tenido la desgracia de llegar a un hospital, medio lo decía Rogelio hace rato, queremos... que todo mundo nos atienda. Queremos al Dr. House, queremos a Dougie Hauser, queremos a Grace Anatomy, queremos a todas las mejores doctoras y doctores atendiéndonos.
Al Dr. Cándido Pérez.
Queremos al Dr. Cándido Pérez. Queremos todos. Y luego ahí es cuando nos meten gol. De pronto resulta ser que, pues es que pasaron a verte 150 doctores, 150 doctoras. Oye, pues a qué hora tú, que yo nunca los vi. Y nos enfrentamos a otro golazo. ¿Hay una suerte de manual que tú puedas recomendar?
Llamémosle hoja de ruta. Paso número uno, tienes que hablarle a tu agente de seguros. Antes o después de entrar al hospital, no importa. O sea, porque a veces no le vas a poder hablar. Estás en un accidente grave, lo primero es llega al hospital. Y luego ponte en contacto con tu agente de seguros. ¿Para qué? Para que revise que el reporte lo tenga el asegurador. Entonces, paso número uno. Dos, revisa quién es el médico que te está atendiendo. O sea, revisa, me refiero a investiga. Hoy todos podemos investigar quién es este médico.
Si tú estás en capacidad de hablar, de tomar decisiones como paciente, investiga, pregunta.
Y si no, me acabas de dar pauta para un...
A ver, por favor.
Siempre tener un familiar. Siempre es necesario. Un familiar que pueda tomar decisiones por ti en caso de que tú no puedas.
Es como el chiste de, no, señores, de 50, no se casen con chavas de 20. Cásense una que sepa reconocer un infarto.
Y una que sea enfermera, ¿no? Ya de paso, doctora. ¿Sí?
Entonces, ten una persona que pueda tomar decisiones por ti, que tenga la, el contacto de tu agente de seguros para que pueda coordinar todo. Estante en constante comunicación con el hospital. ¿Por qué? Porque las cuentas del hospital suben de la noche a la mañana. Hoy van 80,000, 90,000 y mañana pues ni te enteras. Entonces, estate en constante comunicación. Mantén contacto directo con tu hospital todos los días. A ver cuánto va de cuenta, aunque tú no vayas a pagar sino a la aseguradora. ¿Para qué? Para que no te lleves sorpresas, porque en las cuentas de los
no hospitales... No te desentiendas.
Exacto. No, es, tú acabas de decir la palabra, no te desentiendas. Aunque alguien más vaya a pagar, hay muchas responsabilidades que tú tienes. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Saber cuánto le van a pagar a mi médico, saber cuánto es lo que el hospital está cobrando. Los seguros tienen un concepto que se llama deducible y coaseguro. ¿Cuál es el objetivo del deducible y coaseguro? Justo lo que tú acabas de decir, que no te desentiendas del seguro. Que no digas, ah, pues alguien más va a pagar por mí, entonces pues que cobren lo que quieran. Bueno. Seguimos con la hoja de ruta. No te desentiendas del hospital. No te desentiendas de qué médicos están pasando y por qué están revisando a tu familiar. ¿Y de qué?
Pregunta.
Pregunta.
¿Usted quién es?
Exactamente.
Porque, perdónelo hoy, porque a pesar de que esa es parte de la tercera pregunta que teníamos proyectada para hoy, de las mafias de los hospitales, pero cuando nos acusan a los abogados, es que ustedes hablan muy complicados. Joder, los médicos. O sea, ellos, yo incluso pienso que lo hacen adrede. Porque es una manera de mantenerte sobajado.
Y si no te, y si no les entiendes, te lo escriben.
Y tampoco se entiende.
Bueno, no se preocupe.
Pregunta, yo se lo pongo por escrito. Doctor, doctora, a mí me va a hablar en español.
Exacto.
¿Qué tiene mi hija? ¿Qué tiene mi esposo? ¿Qué tengo yo?
Es más, la primera cosa por la que el seguro te va a pagar. ¿Cuál es su diagnóstico definitivo? Eso es clave. Porque muchas veces te dice el doctor, pues que no sé qué tiene. Entonces la póliza no va a pagar.
Si a mí me pasa algo y tú eres mi asegurador. No, ¿cuál es tu?
Sí, vamos, agente de seguros.
Tú eres mi agente, gracias. Tú eres mi agente de seguros. Yo te puedo llamar, Eloy, señor de los seguros, ven al hospital.
Sí me puedes llamar, pero no sé si voy a estar cerca.
Bueno, tú, alguien de tu equipo.
Sí, seguro.
¿Me puedes tomar la mano? Ay,
no, porque hace...
Ay, se están sudando las manos, Eloy. Sí. Oye, ¿y tú puedes estar ahí? ¿Y tú tienes la capacidad para entenderle a una doctora, a un doctor?
Básicamente no la capacidad, pero sí la experiencia.
Por lo menos, la experiencia. Ya lo he escuchado.
Exacto. Decirle, oiga, ¿cuál es? La palabra clave es que le preguntes al doctor cuál es su diagnóstico definitivo. Si el doctor te dice todavía no tiene porque tiene dolores de cabeza y puede ser una migraña, puede ser un tumor, pueden ser muchas cosas. Ok, pero ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Ahí empieza todo.
¿Qué significa eso?
Que tú tengas algo. Porque si no tienes nada, ¿qué le vas a reclamar al seguro? Si solo te están revisando porque te duele la cabeza, pero no saben bien específicamente qué tienes. Entonces yo le digo al doctor, no lo saque de aquí hasta que no sé qué estudio le tiene que hacer. Ya le hicimos este y este, pero la cabeza le sigue doliendo y nosotros no sabemos qué tiene. Ahí entra Dr. House. Dr. House, ¿por qué llegaba? Porque no sabían qué tiene.
Diagnóstico diferencial.
Exacto. Entonces él llegaba a decir esto es lo que tiene. Pero si no tienes eso de inicio, entonces se empiezan a complicar un montón de cosas.
Llegamos entonces con la hoja de ruta. Tienes que estar consciente en todo momento, hacer preguntas.
Exacto. Primero en contacto
con tu agente. Y es tu derecho.
Sí, claro, es tu derecho. Primero en contacto con tu agente. No pierdas de vista la cuenta del hospital jamás. No pierdas de vista cada uno de los doctores que están entrando, el médico que apenas acabas de conocer, dile que tengo, y la aseguradora. Pero la aseguradora, si ya te contactaste con tu agente, él es el que te va a ayudar. Él prácticamente es el que te va a decir, pues mira, ya la aseguradora nos está pidiendo esto, hay que recopilar la información con el médico, hay que recopilar esta información con el hospital. A veces el hospital, no sé si les ha tocado, pero esconde información, literalmente. Okay. A mí me ha tocado que a una asegurada nuestra le... En la rodilla le hicieron una operación, pero no sabían qué le habían puesto. Ese que le habían puesto costó 230,000 pesitos. Y la aseguradora dijo, ok, ¿qué le pusieron? Y nadie podía aclarar qué le habían puesto.
Pero espérame, ese déjamelo para la sección de historias
de
terror.
Pausa, sí.
Pero y no se me va a olvidar. Pero para mí es mucho más importante lo de la ruta crítica. Entonces, preguntar, saber... Sí. ¿Qué doctores? Saber qué procedimientos, qué medicinas te están dando. Y hemos platicado tú y yo de que de pronto aparecen medicamentos que nunca fueron suministrados. Tal vez Eloy, tal vez y solo tal vez, debamos de entender que cuando lleguemos a un hospital, por más que sea de altísimo lujo, o sea, vayamos al hospital más fifí de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, lo que sea, no no son nuestros amigos. No estamos ahí, no es un resort, aunque hagan todo lo posible para que eso parezca. No estamos en un centro vacacional, estamos en un lugar agresivo.
Y hay que recordar que el cliente eres tú. Es bien difícil recordar que en el hospital el cliente eres tú. ¿Y por qué digo es muy difícil olvidarlo? Porque a veces si te dicen, pues usted me debe 800, pues tú, ahí están. ¿Tú vas a un restaurante y revisas la cuenta?
Sí, señor.
En el hospital, ¿por qué no? Muchas personas no revisan la cuenta.
Sabemos, hay todo mundo en esa mesa seguramente tiene una historia de cuentas de hospitales que cuando las empiezas a revisar, después de que algo se sale de la... Como en cualquier fraude, ¿no? Si tú defraudas por cierta cantidad, no hay tema. La gente, tal chance, hasta no lo ve o decide no pelearse. Pero cuando excedes esos números es cuando empiezas a pelear. Y aquí hay una bronca, Eloy. En medio de tanta, lo que decíamos hace rato, en medio de tantas malas historias, las personas terminan por tener opiniones negativas de los seguros.
Es correcto.
Y por lo tanto, a lo más a lo que le apostamos es a tener un seguro de gastos médicos. Pero hay otros, ¿no? Hay otras herramientas muy buenas de inversión.
Mucha gente piensa, ¿qué es un seguro? ¿Un gasto o una inversión? ¿No? Yo creo que esa es la principal limitación para que los mexicanos contratemos seguros. Porque casi siempre vivimos al día y decimos, pues cuando pasa un imprevisto, pues decimos, ya, pues chingue su madre, ¿no?
El seguro popular.
Paso la tarjeta y después veo cómo pago. Y, por ejemplo, ahorita lo hemos visto mucho en el tema de Afores. ¿Con qué nos vamos a retirar? Yo soy fan del señor, lo sigo en sus redes sociales. Y tienen un producto súper interesante que son los PPRs. Por favor, en 5 minutos,
cuéntanos. No, ¿en dos? ¿Cuál 5? ¿En dos? ¿En uno?
¿En uno?
Frases que puedes decir en varos y avaros y en la cama.
En uno, Eloy.
Cierra en uno.
Un PPR es un instrumento financiero de ahorro para el retiro que te permite deducir impuestos. Y además, piensen ustedes, tú eres experto en impuestos. ¿Qué gasto deducible que tú hagas va a volver a ti?
Matrimonio, sí. Pero bueno.
Un PPR, es un instrumento financiero ideado por la Secretaría de Hacienda justamente porque no te va a alcanzar la lana. Si hoy viéramos la pirámide poblacional de México, una gran franja, la mayor, está entre los 25 y 35 años. Eso para México hoy es bueno porque hay mucha gente joven chambeando. Pero hay un pequeño tema. Esa franja poblacional hoy no se va a retirar como sus papás o sus abuelos. Hoy se van a retirar con lo que tengan en la Afore, si bien les va que tienen Afore, con lo que tengas en una cuenta individual, con un negocio que hayas puesto, con un programa de televisión que tengas, con lo que sea que te retires. Entonces un PPR es un mecanismo de ahorro para tu retiro que además te va a dar beneficios fiscales. Si quieren un día hablamos de eso.
Por ejemplo, rapidísimo, estamos hablando de esa pirámide poblacional, ¿no? Si yo tengo 35 años, que no es mi caso desafortunadamente.
Diosa.
Eres una reina. Por ejemplo, tengo 35 años y digo, bueno, a la quincena me sobran 2,000, 3,000 pesitos.
Ánimas, por
favor. Dios quiera. No. Tampoco es mi caso, ¿verdad?
4,000 pesos al mes son muy buenos.
¿En cuánto tiempo y con cuánto me voy a poder retirar si yo hago ese ahorro constante?
Me la pusiste muy difícil, pero vamos a suponer que...
En un minuto.
Números, así.
Son 48,000 pesos al año, ¿cierto? 2,000 pesos a la quincena son 4,000 al mes, son... Si tú ahorras desde los 35 hasta los 50 esa cantidad, seguramente cuando tengas 65, que es cuando recibes el PPR, estarías recibiendo más o menos como 6 millones de pesos.
¿6 millones de pesos por guardar 2,000 pesos a la quincena?
Sí.
Oh. ¿En cuánto tiempo?
¡Oh!
Ya ganamos otro minuto de tiempo, ¿verdad? A ver, repite la cifra.
Sí, a ver, una persona de 35 años que ahorra desde los 35 hasta sus 50, o sea, ahorra 15 años de manera constante, ahorra 48,000 pesos al año y ese ahorro lo ajusta a la inflación anual.
A ver, tengo 52 años.
No nos salgamos, ya vas de bajada. Exacto. Está para no romper el ejemplo.
Dios bendito, no lo necesito.
¿Por qué? Fíjate, me acabas de dar un argumento. La persona de 35 tiene un ahorro constante, pero
chavos además, de 35, no sean un cincuentón como yo.
Tiene algo a su favor. Tiempo, cosa que tú ya no tienes. es en el buen sentido. Yo tengo 54, acá cumple 54. Tú y yo ya no tenemos tiempo. Un chavo de 35 puede ahorrar de sus 35 a sus 50. Después ya no seguir ahorrando. ¿Y qué va a pasar de los 50 a los 65? Que ese ahorro y esa lana va a seguir creciendo. Por eso se hacen 6 millones o más. Yo di 6 millones por dar un dato, pero se puede convertir en algo más interesante.
O sea, si pensamos en alguien joven como Carelli Ruiz, que en lugar de estar regalándole lana, en lugar de estar regalándole lana a sus fans, pues mejor se meta un PPR. Una ¿sí? influencer.
¿Se mete se o met- se meta?
Se meta a un PPR.
No, mejor que ahorren un PPR.
A ver, mejor vamos a hablarle a los al staff joven de aquí de Abejorro ¿sí? Media. Jóvenes, jóvenas, ¿no?
Les sobran 4,000 al mes.
¿Les sobran 4,000 al mes?
El tiempo hace crecer el dinero.
Oye, Eloy, el tiempo es cruel, las aseguradoras son crueles, los hospitales son crueles, pero creo que por hoy tenemos que dejarla aquí. Pero te invito a que vengas otra vez para hablar del último tema que se nos quedó en el tintero. Las historias de terror en los hospitales, porque eso nos tendría que llevar a una discusión muy interesante. ¿Es necesario, verdad, o no, regular a los hospitales?
Claro, y nos tendría que llevar a lo que hace la CONAMED y la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Un gran tema.
Fíjate, Rogelio, ahorita estaba yo platicando con unos clientes. Se estaba disculpando por haber llegado tarde a la reunión, pero fue por un tema médico. Y me mencionó, es que me hacen firmar una carta donde dicen que los recursos con los que estoy pagando esta operación son de procedencia lícita. Y obviamente le respondo, sí, y conozco historias de terror de mafias colombianas en México que pagan en efectivo cuentas de medio millón de pesos, pero ya sabes, abren la mariconera y sacan el medio millón. Hospitales que están en el rumbo de Interlomas, ¿no? Obviamente algo tuvieron que hacer los hospitales. Te invito, mi querido Eloy, encantado, a que no paremos esta discusión. Bueno, por hoy sí, pero no que no sea la última, que vengas a platicar de historias de terror en hospitales y hablar sobre la necesidad también de regularlos. Las aseguradoras tienen regulación muy específica, los agentes de seguros también están regulados, los hospitales, salvo por el tema de CONAMED.
Y es más hacia Profeco, y porque CONAMED es hacia la práctica del médico.
Del empleado, tienes razón, perdón.
Y en el caso de Profeco es más como un servicio que da el hospital. O sea, es un gran tema porque se mezclan muchos factores.
Y a ver si tenemos suerte que cuando vengas a platicar de eso, a ver si podemos traer algún... Bueno, es que van a estar de salida ya los legisladores y legisladoras, pero creo que es un tema que se tiene que tocar, mi querido Eloy. Pero ahora es hora de despedir varos y avaros. Y no me resta sino agradecer a mi amigo Don Eloy López, el señor de los seguros, o su seguro servidor, por haber venido a tirar rostro. Inserte chiste aquí. Eloy, muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran? Porque es muy bueno en redes sociales, Eloy. Así nos conocimos, de hecho.
Ahí en Twitter nos conocimos hace ya
cuando todavía usabas Twitter.
Exacto.
¿Dónde te encuentra la gente para pedirte paro? Para pedirte... Porque das muchas asesorías gratis.
Donde pueden encontrarme más rápido es en Twitter. Ahí es donde me da más chance de contestar. Me gusta mucho. X es más... Pero ahora estoy más en TikTok. Ahí me siguen como el señor de los seguros.
El senor.
Bueno.
Sin ñ.
No, en TikTok sí se permite la ñ.
Ah, ok.
No me preguntes por qué. En Instagram... como el señor de los seguros, pero con una S.
Más sencillo, en Twitter.
En Twitter, Eloy López, arroba Eloy López J.
Pero ahí te encuentran, ahí. te pueden hacer preguntas, te pueden bombardear con preguntas. Y haces videos, haces...
Tengo videos, ahí vean, en Instagram, en TikTok.
Con ropa, sin ropa.
No, todos con ropa.
Sí. No, mi querido Eloy, esta es tu casa y te esperamos para una segunda parte de esta conversación.
Sí, bienvenido.
Damas y caballeros, encantado, aquí soy Salvador Mejía, pero en redes sociales soy arroba ESMejía en todas las redes sociales. Y los espero la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Somos Abejorro Media y pueden encontrarnos en todas las redes sociales como arroba Abejorro Media. Pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, Spotify y Telegram o ponernos un WhatsApp 5548321151 para cualquier queja, reclamación, felicitación o envío de remesas. Y recuerden, que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndales que con dinero puedes contar un buen seguro con el señor de los seguros. ¡Hasta la próxima! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.